cuáles son las intenciones del gobierno nacional para con distintos organismos, entre ellos el INTA. Vamos a escuchar en principio un pedacito muy cortito de lo que dijo Sturzenegger sobre el INTA, esta idea de querer unificarlo. Ayer habíamos mandado un audio, ahí le digo a Gise si lo tenemos por ahí, donde Sturzenegger habla de la idea que tiene más o menos de qué hacer con el INTA, ¿no? Y cada idea que pasa por el gobierno nacional, ustedes saben que requiere más que motosierra, también algunas otras cosas. Así que, ¿lo tenemos? Vamos a escuchar un poquito de eso y después vamos a hablar con Carlos Magdalena, que ya está en línea, es titular del INTA aquí en la región.
Formulado, piensa que el INTA, por ejemplo, es un organismo que gasta la mitad de las retenciones del maíz. O sea, ¿viste las
retenciones? La mitad de las retenciones del maíz que van a sueldos del INTA.
Todo el presupuesto del INTA es el equivalente a la mitad de las retenciones del maíz. Tiene 6.000 personas, tiene 3.000 vehículos.
¿Cuántos vehículos tiene?
3.000 vehículos. Necesita un rediseño integral para ordenarlo. Entonces necesitamos un rediseño importante de eso. Ese es un organismo muy importante que va básicamente a ser, digamos, rediseñado, digamos, en las próximas semanas.
Bueno, ahí dice Sturzenegger, va a ser rediseñado en las próximas semanas. Carlos Magdalena está en el teléfono. Mila Bravo, Carlos Castillo lo saludan. ¿Cómo está, Carlos?
¿Qué tal, Carlos y Mila? Buen día para ustedes y para la audiencia.
Bien, bueno, cuéntenos un poco qué es lo que le genera todo esto que se dice desde el gobierno nacional para con el INTA.
Primero te voy a hacer una salvedad, yo no soy titular actual, yo estoy jubilado,
sí,
del INTA,
yo
fui director regional, fui director regional del Centro Regional Patagonia Norte, que es el área de Río Negro y Neuquén. Bueno, nosotros, un grupo de jubilados, entre otros, también se ha expresado otra gente, pero un grupo de jubilados de Patagonia Norte nos expresamos a través de una carta abierta que tomó la Nación en su suplemento agropecuario del fin de semana, y mencionamos acerca de lo que consideramos falta de conocimiento del ministro o mentira lisa y llana, ¿no? Para instalar una situación de ajuste. Esto de los 3.000 vehículos, el Estado tiene un organismo que se llama AVE, que es el que administra los bienes del Estado. Esta organización, que es tan eficiente para abrir una licitación y rematar un edificio del INTA en 4 meses, a veces tarda años y años y años y años para dar de baja un vehículo que está tirado en un rincón. Bajo ningún punto de vista el INTA tiene esa dotación vehicular. El INTA, el presupuesto, él habla de 400 millones, son 200 millones y algo más que tiene de presupuesto, y así podríamos refutar la mayoría de sus afirmaciones. Afirmaciones que no tienen otra razonabilidad que la de liquidar el INTA o hacerse de las joyas de la corona. El INTA tiene campos que pueden ser vendidos, bienes, etcétera, etcétera. Pero la verdad que es una organización que es una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina. Y cuando afirmo esto digo, ¿qué organización en la Argentina ha pasado todo tipo de gobiernos en los últimos 70 años y ha sido valorado por todos desde el año 56 hasta el presente? Una organización que tiene una territorialidad que va desde Ushuaia a La Quiaca, que trabaja haciendo investigación básica, desarrollo de tecnología, secuenciando genes, pero también armando cooperativas, haciendo obras de agua para con comunidades del sector agropecuario. En fin, es un organismo que también es un ejemplo en el mundo, en términos de que es uno de los pocos que tiene investigación y extensión agropecuaria en un mismo organismo. No es un organismo grande, él habla de 6.000 personas. El EMBRAPA brasileño, que solo hace investigación, tiene 9.000 personas, y el USDA europeo tiene, el USDA americano tiene más de 100.000. De modo que a veces cuando se habla de los países eficientes también se hace uso de este de información que la gente no llega a procesar. Y una cosita más, si me permitís, que haya que ajustar permanentemente o revisar organismos públicos y privados no significa usar la motosierra. La motosierra corta lo bueno y lo malo. A veces es interesante trabajar con un bisturí, tratando de hacer una mejora permanente de los organismos, que seguramente tienen cosas que mejorar, y no ajustes despiadados que son irreversibles para el futuro.
Sí, ahí estaba mirando la carta que da respuesta, ¿no?, al ministro, donde preguntan qué hace el INTA, y da una larga lista de todo lo que hace el INTA, ¿no? La verdad es que sería muy largo comentarlo también.
Sí, Carlos, el Podemos a nivel nacional se sorprenderían, y a nivel local está a la vista. Los productores saben que el INTA lideró el programa de lucha contra la carpocaza, que fue un ejemplo en el mundo de los bloques. ¿Verdad? Hace unos años atrás, un programa que salvó a la región de que se le corten las exportaciones a algunos países que se habían puesto, como Brasil, que habían puesto exigentes en ese sentido. Y otros logros en post cosecha, en suelos, en riego. De hecho, yo he trabajado en maquinaria agrícola y hemos trabajado con una empresa de la región en el desarrollo de una máquina con la que ganamos un premio en la innovación hace 10-12 años atrás. Uh-huh. Y esa empresa está exportando ese tipo de máquinas y ha cambiado la historia de la cosecha, porque hoy tenemos presencia femenina. Eso también se hizo con aportes del INTA, siempre muy asociado a sectores privados, a la universidad, a otros lugares. A nivel nacional, solo un ejemplo, hace 2 años la producción de maíz estuvo amenazada por la aparición de una plaga. Sí. que se llamaba el TRIPS. Que mermó la producción del maíz. El INTA secuenció en tiempo récord el genoma de ese TRIPS, y en base a eso se desarrollan tecnologías para controlarlo. Cuando no esté el INTA, no sé quién va a hacer eso. No creo que el sector privado aborde semejante desarrollo.
Sí,
un colega de ustedes, que es referente de la parte agropecuaria, dice: sin el INTA no habría Malbec. Todas las experimentales tienen colecciones de germoplasma local. En el Alto Valle, por ejemplo, está la colección de germoplasma de peras y manzanas para todo el país. Es una de las colecciones más grandes del mundo. Pero también tenemos, conservamos desde hace décadas y décadas cepas de viña que sirvieron para hacer proyectos regionales. La Patagonia es emblemática en Pinot Noir, en Merlot, y es ese germoplasma. Cuando se hacen proyectos de desarrollo, se van a buscar al INTA.
Qué bárbaro. Estaba viendo también la importancia del INTA en lo que tiene que ver la agricultura familiar, Carlos. Bueno, todo esto, lo que llama mucho la atención es que al gobierno no le interesa absolutamente nada de lo que aporta el Estado y ayuda del Estado a las economías, a las pequeñas y medianas empresas, a las economías familiares y demás. La verdad es que uno no entiende qué tipo de Argentina o de Estado pretende el presidente Milei.
Exactamente, esa es la gran pregunta. Uno, si fuera simplemente ignorancia, uno creería que tal vez se podrían rever este tipo de cosas, explicando y poniendo en términos explícitos cuáles son los aportes de los organismos. Pero cuando uno cree que es intencionado y atrás de esta intención vislumbra la posibilidad de hacerse de los bienes del Estado, porque el INTA tiene, donde hace su investigación en todo el país, tiene 100.000 hectáreas, algunas muy valiosas en las áreas núcleo, tiene edificios que recientemente remataron uno. Entonces, cuando la sospecha es que es un ajuste para hacerse de simplemente de joyas de la corona es mucho más preocupante. Si fuera ignorancia, todos la tenemos y con grandeza se puede hablar, mejorar, y por supuesto hasta proponer pautas de mejora de las organizaciones, que todas lo necesitan, una mejora permanente. No es que no haya que hacerla, pero con un bisturí, no con una guadaña.
Claro.
No con una motosierra.
Además, lo contradictorio del discurso, digamos, del presidente, donde hace referencia y se jacta, ¿no?, de hacer políticas similares a las norteamericanas, pero después uno ve que en Estados Unidos hay, no todo pasa por motosierra allí, sino que también hay lugares, no es que estemos hablando del modelo norteamericano, pero quiere decir que tienen un sistema de protección de aquello que funciona, lo protegen, ¿no? No es el caso nuestro.
No, sin duda, sí. Muchas de las... para darte una idea, el INTA se creó hace 70 años. Bueno, sí. Como te decía, ha sido una política de Estado de la Argentina, una de las pocas. Muchos de los organismos, por ejemplo el EMBRAPA, que es el brasileño, que es un ejemplo de un organismo que el Estado brasileño valora, se inspiró en el INTA para ser creado. La mayoría de los organismos americanos se crearon a partir de una inspiración en el INTA. Y como bien decís, este tipo de afirmaciones de que en otros lugares, yo gracias a que tuve que ir a estudiar, etcétera, conozco organizaciones europeas, básicamente europeas, también alguna otra, pero en ningún lado se abandona o se resigna la posibilidad de tener autonomía en la investigación y en el apoyo a los productores. Y por supuesto, a aquellos que necesitan apoyo se los apoya desde el sector público para que puedan despegar, porque en muchos casos los combates son asimétricos.
Bien, por último, no sé si ustedes tienen algún tipo de información o pueden acceder a algo de lo que se está tramando, de lo que Sturzenegger dice allí, que van a de una especie de unificación, habló, no entendí muy bien cómo es el proyecto. No sé si ustedes tienen algo de eso.
Lo que trasciende a veces, cuando trasciende, a veces hay cosas que son verosímiles, otras que pueden aparecer exageradas o no, esperemos, es un ajuste muy fuerte, digamos, de reducción de 1.500 sobre 6.000 agentes, una reducción de 1.500 personas en el INTA, o sea, de un 25%, de una descentralización fuerte, o sea, una centralización fuertísima. El INTA está descentralizado en centros regionales, con consejos regionales, etcétera. Ahora se imagina una eliminación de todas esas estructuras y una centralización, o sea, los directores de Abrapampa van a tener que ir a discutir sus proyectos a Buenos Aires, o sea, una vuelta a los años 70 salvaje, seguramente una echada de mano a las estructuras de campos, bienes, servicios, etcétera, y un achicamiento feroz, lo cual va a dejar herido gravemente a la institución. La unificación que hablaban en principio era con el INTI y otros organismos sin CITECNICA. Eso parece que después se desestimó, pero a veces vuelve a ser discutido, así que no sabemos bien. El INTA hizo una autopresentación de ajuste para mejorar su eficiencia, pero fue rechazada por el ministro de Sturzenegger.
Bueno, veremos qué es lo que sucede, qué es lo que quieren hacer. Lo único que uno puede pensar es que lo que tenemos más cerca, los ciudadanos, son las elecciones de octubre, de poder hacer algo de esto que no estamos muy muy conformes, ¿no?
Sí, lo cierto es que el ciudadano vive bombardeado por montones de cosas que se las simplifican y no puede procesarlas bien. Carlos, por ejemplo, se ha discutido el tema de Garrahan en los últimos días.
Sí, verdad.
Y se dice que lo que para que los médicos cobren mejor tiene que haber menos estructura. Ahora, yo le explico a mi nieto que un médico tiene que tener una estructura de apoyo para que den el turno, limpien los pasillos, cambien las sábanas, den las fichas, etcétera, etcétera, porque eso no lo puede hacer el médico. Eso lo entiende cualquiera. El único que puede tener 20 asesores es un diputado o un senador, parece. O sea, un médico no puede tener una estructura de 3 o 4 o 5 personas que mejoren y eficienticen su trabajo. Hasta eso está en juego. Y la gente lo repite porque, bueno, no pueden procesarlo. Esa es la realidad actual. Esperemos, el rol que tiene la radio en este caso es fundamental para ir aclarando y que vayámonos haciendo la idea de que hay cosas que una vez que se destruyen son irreversibles y que le dieron una impronta muy importante a la Argentina. El INTA es uno, la educación pública y la salud pública es otro. Yo creo que estas cosas no se deberían denunciar.
Carlos, le agradecemos mucho su tiempo para Radio Antena Libre aquí de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Roca, y bueno, estaremos molestándolo nuevamente quizás más adelante cuando veamos a ver hacia dónde van las políticas que tiene el gobierno central con el INTA.
A disposición de ustedes, con todo el afecto, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Hasta luego, muchas gracias. La palabra de Carlos Magdalena, ex titular del INTA,
ex director regional INTA Patagonia Norte.
Exacto. Bueno, muy bien, hablando de esto que ha dicho Schwarzenegger de...
Y sobre las intenciones también del gobierno nacional, no solo de generar un recorte, bueno, lo decía sobre el final de la nota, ¿no? Que no se sabe bien si quieren juntarlo con otro organismo, si quieren recortar, como que el mensaje que pareciera dar el Ejecutivo es que algo quieren hacer pero no saben cómo o qué.
Bueno, exacto, el organismo que es de ciencia y técnica tiene anclaje territorial, como decía él, en todo el país con 350 nodos de presencia federal a través de centros regionales, estaciones experimentales y agencias de extensión rural. Cuenta con 6 centros de investigación y 22 institutos. En la carta que le hace una extensa carta Héctor Ferrario del colectivo del INTA, le nombra todo lo que tiene el INTA, todo lo que hace, los programas, lo que hacen los institutos, las investigaciones, bueno, todos los aportes que ha dicho aquí también, los aportes que ha hecho para que las exportaciones que hoy tenemos bueno, sigan viento en popa gracias al aporte que ha hecho el INTA con sus investigaciones y demás. Bueno, nada de eso es valorado por este gobierno, que lo quiere reducir a su mínima expresión, parece, ¿no?